Buenas tardes, Peri y José, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Rafa. Muy bien, muy bien.
¿Cómo es posible que salierais de Madrid a finales de enero, hacia el 20 y algo de enero, y hayáis vuelto a vuestras casas, aquí a España, aquí a Madrid, a principios del mes de abril? Es un récord total. Y os habéis ido, no de vacaciones, sino a trabajar, a tocar rock, a tocar canciones de Uroboros, a tocar algunas canciones de Mago de Oz, a disfrutar y hacer disfrutar a vuestra fanaticada en México y en Estados Unidos. Una gira, pero de las de verdad, porque pocos grupos en este país, y me atrevería a decir que incluso en el planeta Tierra, se tiran tantísimo, tantísimo tiempo fuera de casa y además, como dicen los andaluces, del tirón. Es increíble, ¿eh, José?
Hombre, han sido 2 meses y medio, tampoco ha sido tanto. Hombre, es largo, o sea, es una gira muy potente. Hombre, los Rolling AC/DC hacen incluso giras más largas. No, pero la verdad que es muy de agradecer que tengamos todavía el beneplácito del público. Acaba de llegar un amigo aquí a la plaza, me está haciendo una entrevista y me está confundiendo. Bueno, Kiki, hijo de puta, ven aquí. Y la verdad que, que puedes hacer una gira durante 2 meses y medio con tus amigos, con el beneplácito del público, que todavía llegues a sitios y que los estés llenando, sitios de 3.000, 4.000 personas, después de un bagaje con el que has tenido que lidiar y que, bueno, ya no es el mismo, con una banda nueva, un proyecto nuevo como es Uroboros, ya te digo, llenando sitios de 3.000, 4.000 personas durante 2 meses y medio, me parece sobre todo un privilegio y un honor, y sobre todo gracias a Peri por su gran profesionalidad, su gran estandarte como Uroboros, que es cuando el macho confían. Nada, en fin, que una pasada, y volver a estar en España es un... No sé, es un sueño cumplido. Se lo dije en WhatsApp hace una semana cuando volvimos de la gira y me parece que me hicieron cumplir un sueño, y estaré eternamente agradecido y emocionado.
Peri, ¿cómo ha sido para ti estar todo este tiempo tocando prácticamente cada noche en un montón de ciudades mexicanas y sobre todo en muchísimos lugares en Estados Unidos, donde con vuestro anterior bagaje, como dice José, con Mago de Oz, pues incluso no habíais tocado? Porque, no sé, la larga lista es interminable de ciudades, desde las más importantes hasta las más pequeñas, ¿no? Donde habéis demostrado que hay grupos españoles potentes como Uroboros, como José Andrea, como grandes músicos como tú, como José, que os ha acompañado como guitarrista, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la gira?
Pues una locura, tío, o sea, porque la verdad es que han sido 30 y tantos conciertos y en tan poco tiempo. Decía José que sí, que hay grupos, los AC/DC o tal, podrán hacer giras de este estilo, pero yo creo que los AC/DC no hacen 4 conciertos, a la semana siguiente 3, a la semana siguiente 5, o sea, ha sido tan intenso, pero bueno, la experiencia ha sido muy positiva, sobre todo porque hemos llegado a sitios, como tú bien has dicho, en Estados Unidos, que ni siquiera nosotros creíamos, ni siquiera habíamos estado con Mago anteriormente, quizá por eso precisamente, porque el aparato de Mago es a lo mejor demasiado costoso de trasladar de una ciudad a otra, pues a lo mejor por eso. Y la verdad es que ha sido una sorpresa encontrarnos público allí, público latino, mexicano en su mayoría, pero igual en Fresno, que en Portland, que en Seattle o que en Nueva York hay público y hay gente ahí deseando escuchar rock and roll español y cantar en castellano. La verdad es que ha sido una sorpresa y, por otro lado, pues un orgullo para nosotros, claro, por supuesto.
Sí, porque la gira comenzó, si no me falla la memoria, corrígeme, aunque bueno, tanta actuación y tantas fechas también para ti serán una pequeña locura, ¿no? Te empezó en México el día 31 de enero, creo.
Eso es.
Hasta el 5 de abril, más o menos, que fue el último bolo, en la última actuación en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, pero bueno,
Dallas, sí.
¿Cómo arrancó la gira? El primer tramo fue en México, varias ciudades. Cuéntame, Peri.
Pues mira, la gira arrancó en México DF, en el Foro Reforma, fue el primer concierto que hicimos, y la verdad es que no pudo empezar de mejor forma, porque ya sabes que en México tenemos muchos amigos y tenemos muchos seguidores, y México DF, pues sabíamos que íbamos a tener una buena acogida y una gran respuesta del público, como así fue efectivamente. En México la verdad es que nos ha ido bastante bien, quitando algún festival o algún problema que siempre tienes, pues por infraestructura y eso, pero hemos hecho 10 conciertos allí, y la verdad es que hemos salido muy, muy satisfechos. Fechos de la respuesta del público y de cómo se ha desarrollado todo.
¿Cuál ha sido quizás la mejor actuación de del tramo mexicano en cuanto a asistencia, en cuanto a calor de la gente, apoyo de la fanaticada, como la llaman allí y demás?
Uf, pues sería muy difícil quedarme solamente con uno. Te podría decir el de México DF, porque es el que más cariño, más entrañable ha sido a lo mejor, pero también Monterrey, por ejemplo, estuvo bastante bien, incluso Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es que en México la gente nos tiene mucho cariño y eso se nota, se transmite y a nosotros nos da un subidón que te cagas, ¿sí?
Después de México saltasteis la frontera americana. La saltasteis, sí. Y de repente os metéis en un tour en Estados Unidos, en Norteamérica, larguísimo, impresionante, con un montón de ciudades, como estamos contando, como ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué destacarías de qué lugares, de qué actuaciones, de qué ciudades, como curiosidades de la gira?
Hombre, pues ha habido de todo un poco, ya te digo, que ha sido tan extensa y tan dispar. Yo me quedo con California, lógicamente, porque es lo más hispano, ¿no? Es donde hay más mexicano y donde hay más latino. Y vamos, en California no te hace falta saber hablar inglés para nada, ¿no? Luego están las ciudades emblemáticas como pueden ser Nueva York y Chicago, pues allí también hay bastante fanaticada y son sitios que sí le tenemos más cariño porque hemos ido anteriormente con Mago, ¿no? Y luego sorpresas, pues de todo tipo, ¿sabes? Sorpresas por Las Vegas, por ejemplo, Fresno, o yo qué sé, Raleigh, sitios que no había oído hablar en mi vida.
Cuéntame alguna anécdota. Ahora José nos contará más cosas, hablaremos de más cosas con José, pero Peri, convivir con tus compañeros en autobuses, en hoteles, en aviones, en un montón de ciudades que no he estado nunca en la vida, me imagino que tiene que conllevar muchísimas cosas y muchísimas anécdotas. Algunas no tan positivas, otras muy simpáticas, muy graciosas, muy divertidas, muy chistosas, y algunas que, bueno, pues seguramente han sido la felicidad plena para vosotros, ¿no? A ver, haz un poquito de memoria, esfuérzate y cuéntame alguna anécdota o varias anécdotas que hayan ocurrido en estos 2 meses y pico que habéis estado fuera de casa.
Pues hemos tenido de todo, claro, lógicamente, hemos tenido muy buenas, hemos tenido muy malas, como todo, ¿no? José, por ejemplo, aunque parezca que no, pero en realidad es un muy bromista, ¿sabes? Es un tío al que le encanta hacer bromas, ¿no? Y me acuerdo que el último día de la gira subió al autobús armado con un bote de espuma de afeitar, y a la que estábamos distraídos se le iba a rociar espuma de afeitar a toda la gente que íbamos en el autobús. Íbamos 4 bandas, ya te digo, el Aragán, Interpuesto, José Andrea y Uroboros y Geminopal. Y se armó una guerra de espuma de afeitar dentro del autobús, cada uno se defendía como podía, si tenías un bote de zumo, se lo tirabas por la cabeza al de al lado. En fin, armamos una muy graciosa, muy buena también. Otro día, por ejemplo, nos quedamos tirados con el autobús en medio de la freeway, como le llaman allí a la autovía en Estados Unidos. Estábamos entrando justo a repostar a una gasolinera y nos quedamos tirados. Tuvimos que bajarnos todas las bandas de rock a empujar el autobús. Una cervecita, por favor.
Estamos en el célebre caos de Vallecas. Y bueno, pues José ha llegado unos amigos y nos ha dejado aquí a los dos solitos. Esto es en directo y lo quiero hacer en directo. Y bueno, pues el que esté escuchando esta entrevista pues sabe lo que es ir a tomar una cerveza a un bar y quedar con unos amigos para charlar de rock. Y bueno, pues José se ha escapado para tomarse una cerveza sin alcohol, que lleva ya 3 sin alcohol, es impresionante. Y nos ha dicho, bueno, ¿quieres una cerveza? Digo, bueno, vale, pues habrá que tomarse otra cerveza. A ver, más anécdotas hay que contar, Peri. No puede ser esto, no puede ser.
A ver, no sé, pero ¿qué quieres? ¿En plan de qué? ¿De fiesta y de control y todo eso? Porque esas no se pueden contar. Sí que hemos montado alguna y hemos tenido algún problemilla en algún hotel. Pero vamos, ya te digo que son cosas inconfesables. Eso se queda pa dentro de la banda.
Me decías, y bueno, los que os han seguido en Facebook...
Una con para Peri y una sin para mí.
Ya lo hemos dicho.
Camarero José Andrea.
Ya nos has dicho, nos has comentado que habéis ido varias bandas juntas. Habéis compartido escenario en un montón de lugares, ¿no? Con otros grupos de allí, ¿no?
Sí, de toda la gira de Estados Unidos. Hemos estado compartiendo el primer tramo con Interpuesto y Geminopal. Y luego ya se nos unió Aragán y Cía. Y hemos estado girando las 4 bandas junto con un DJ que llevábamos, Sonido Vago Rock and Roll. Y hemos hecho ahí la fiesta entre los 5.
Lo que te decíamos que era un circuito que desconocíamos. Yo, desde luego, lo desconocía y Peri también, me parece a mí, de cuando íbamos con Mago de Oz. Y es un circuito como latino, con grupos de nivel alto-medio, y un circuito impresionante, ¿no? O sea, es algo que a mí me ha dejado alucinado de las giras que hacemos conmigo a este subcircuito que hay, impresionante, en el que pueden jugar muchísimas bandas, ¿no? Yo creo que es un circuito en el que más bandas españolas tendrían que apostar por él.
Le estaba preguntando a Peri en el rato que has ido tú por las cervezas a saludar a los amigos. por anécdotas, en 2 meses y medio tiene que haber pasado de todo. Me ha contado la del bote de espuma a afeitar en el autobús, que hay algunas fotos en Facebook, de eso. Hay muchas anécdotas, ¿no?, que contar, ¿no, José?
Sí, hay, sobre todo en cuestiones de... de lo que es convivencia entre grupos, en el que algunas veces no el contacto entre las bandas está un poco friccionado por los promotores, incluso, ¿no? Cuando empezamos a tener verdadero contacto entre nosotros, compartir camino y tal, nos dimos cuenta de que estábamos en una misma película, en un mismo equipo para sacar una gira preciosa adelante. Anécdotas. Sobre todo anécdotas en el sentido de los dos novatos, entre comillas, que eran José Rubio y ¿cómo se llama la batería? Eso. Bajo frente al hambre. Que es la broma, Juanjo. Daba gloria verles cómo disfrutaban giras que tú ya has hecho. Y que les ves venir y daba gloria verles disfrutar la gira, las cosas que hacían y decían... Tú le veías venir y decías, esto no, pero te callabas. Y justo pecaban de... Bueno, es que son cosas que se pueden contar o no, no, casi que mejor no contarlas. Pero la experiencia te da un punto de vida, un punto de poder ver las cosas según vienen, que es muy bonito y que yo nunca antes había experimentado, ¿no? El ver las cosas desde el pater, ¿no? Como si fueses todo el máximo pater. Y las anécdotas han sido muchas y varias, sobre todo en el sentido de decir, sí, tú hazlo, que ahora me vendrás a consultar, ¿no? Eso ha sido muy divertido.
Peri, como bien ha dicho José, sobre todo el nuevo compañero para la gira, ya veremos, ahora nos contáis qué quede para el futuro para José Rubio, que ha sido invitado a esta gira y ha sido pues un uróboro más, lógicamente. Hasta última hora no se supo si el Chino, vuestro guitarrista habitual, vuestro colega del alma, iba a poder ir al tour. Un tour tan largo, al final pues no ha podido. Y José Rubio apareció a último momento, ¿no? En último momento prácticamente, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia con él? ¿Y cómo fue el contar con él desde el principio? Y como ha dicho José, pues... me imagino que le pillaría un poco de pardillo, como decimos en España, ¿no? De llegar a ciudades, de tocar en México delante de tantísimas miles de personas, en Estados Unidos. Bueno, tiene que haber sido una experiencia para él brutal, ¿no?
Sí, sí. Hombre, lo primero quiero decir que Chino, por circunstancias laborales, no pudo venirse a América porque era demasiado tiempo. Él es profesor de conservatorio allá en Extremadura y pues le hubiera costado perder un puesto de trabajo bastante interesante. Entonces...
La cosa está jodida.
Hasta el último momento el chaval intentó hacerlo, pero al final, cuando no pudo ser, pues empezamos a tirar de amigos, ¿no? Hicimos unas cuantas llamadas y quiero agradecer también desde aquí pues a Tony Hernando, a Ángel Funes, a Fernando Girón, toda esta gente que les llamamos y que al final no pudieron por otros compromisos que tenían y tal. Y al final, bueno, pues se vino José, la experiencia con él de puta madre, porque José, aparte de ser un gran músico, es un tío de puta madre, es un tío que se ha integrado en tiempo récord a la banda y al modo de hacer las cosas de Uroboros, porque él es quizá un poco más metalero, ¿no? Él es un poco más heavy que nosotros. Y bueno, el caso es que nos hemos adaptado muy bien. Él ha sabido un poco adaptarse a nuestra onda un poco más hard rockera y nosotros también nos hemos ido un poco a su onda un poco más heavy, ¿no? Porque él, cuando le sueltas en el escenario, es como una cabra de boca, ¿sabes? No hay quien le pare. Pero vamos, la experiencia es muy positiva y ya te digo que haremos más cosas en el futuro con él, seguro, claro que sí.
Y además, a mí lo que me ha gustado de José es sobre todo su actitud para no dar problemas. Se adaptaba a todos. Si había que esperar de repente, cuatro horas más en un transbordo de un vuelo, las esperaba, no decía emus. Si de repente en un hotel no había servicio de habitaciones, pues no protestaba. En fin, yo creo que se ha adaptado muy muy bien, no ha dado problemas, todo lo contrario. Y su actitud en directo me ha parecido de las más endiabladas de las que yo he conocido en directo. En directo es una máquina, es una bestia. Él se atrevía a hacer arreglos y me miraba en directo como diciendo, he hecho esto. Y claro, a mí me molaba y me decía, tranquilo, de puta madre, exprésate, o sea, yo no te voy a coartar. Tú haz lo que quieras. Si de repente me metes un arreglo de Chayanne, pues entonces te voy a decir no, eso no. Pero todo lo que hacía me parecía bien y nos comunicábamos con los cuernos y en directo y la verdad que lo ha hecho muy bien, se ha adaptado de puta madre. No, solo ha aparecido novato en cuestiones logísticas y me voy a callar. Pero no, muy bien por José Rubio. La verdad que vamos a contar con él para más cosas adelante. Y bueno, solo esperar que la logística y que Euroboros tire para adelante para poder contar con él en cuanto ya te digo, a gastos y logística, porque es una gran persona y un gran músico.
Bueno, no habéis mencionado todavía a Quisquilla. Bueno, ¿qué sería Euroboros sin Quisquilla? ¿Qué tal Quisquilla? ¿Cómo han ido las cosas para él personalmente, musicalmente? ¿Qué anécdotas has vivido con Quisquilla en tantas ciudades y durante 2 meses y medio fuera de casa?
Sí, no, la verdad es que llevo viviendo con Quisquilla una larga temporada, pero particularmente este último mes he estado con él codo con codo todos los días.
Somos más Simpson,
¿no? Es muy bien, es como la abuela del grupo, ¿sabes? Es como el cascarrabias. ¿Dónde vais a hacer eso? Eso lo vais a hacer mal. Sí, te lo dije. Pero vamos, nada, muy bien con él. Sí, luego es un encanto de tío, ¿sabes? Gruñe mucho, pero luego es una gran persona y sobre todo es un músico fabuloso, que es que cada noche te deja asombrado, no sabes nunca por dónde va a salir y cómo te va a dejar.
Desde el principio, José, tú dijiste y confirmaste que aparte de presentar los temas de Euroboros, ibas a recuperar un montón de canciones de Mago de Oz, porque te apetecía y porque tu público así lo requería. E incluso los promotores, me imagino que también, yo que llevo en esto más de 3 semanas, pues seguro que te dirían, ¿y cuántos temas vais a tocar de Mago? ¿Tocaréis algo de Mago, no? La gente lo va a pedir. ¿Cómo ha sido esa doble experiencia, mezclar ese material de Euroboros, de vuestro disco, con himnos de toda la vida de Mago de Oz, que tú cantaste durante un montón de años?
Pues la verdad que, fíjate, aquí os vais a sorprender porque ha sido muy curioso. Empezamos en México cantando como 8 o 9 temas de Mago de Oz y al final acabamos tocando 4, que me parece que eran El que quiere entender que entienda, Hasta el cuerpo aguante, Gaya y Molino del Viento. Porque la gente, cuando tocábamos los otros temas de Mago, cantaban los nuestros, o sea, no reaccionaban. Y en México empezamos tocando esos temas y nos dimos cuenta de que no hacía falta tocar tanto. O sea, querían que tocásemos lo que al final acabamos tocando, 4 temas de Mago entre 20 temas de repertorio. Fue una cosa que nos sorprendió y a mí, la verdad, que tengo un poco el sentimiento de decir, bueno, hombre, claro que me gusta que reivindiquen mis temas, o sea, los temas de Euroboros y menos de Mago, pero también decía, joder, pues que son temas de Mago que también están en el bagaje, parece que os jode que os los toque. Pero me pareció una cosa muy, 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 muy positiva de saber que estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer. Al final, ya te digo, tuvimos que acabar haciendo 4 temas de Mago entre 20 de repertorio, entre hora y media de repertorio, así que nos dio que pensar. Así que para las próximas giras y eso, pues no sé, siempre consultaremos a los fans y tal, pero vamos, que lo que yo me pensaba en un principio no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la gente quería mucho más los temas de Euroboros y 4 temas realmente muy, muy, muy famosos de mi trayectoria con Mago, que no todo lo que yo pensaba que tenía que hacer con Mago, ¿no?
Sí, bueno, de tu trayectoria y de Quisquilla y de Peri,
sí, bueno,
que han estado un montón de tiempo también.
Está implícito lo que estoy diciendo, esa mi trayectoria con ellos.
¿Cómo te has encontrado artísticamente en cuanto a tu voz se refiere en esta gira muy larga? Porque para un bajista, un guitarrista, bueno, puedes tener un mal día, puedes tener un resfriado, puedes estar un poco cansado o muy cansado, afinas la guitarra, el bajo y tiras millas, ¿no? Tiras para adelante. Pero para un cantante, bueno, los guiris están acostumbrados, pero normalmente las giras en España, sobre todo, son los fines de semana y ya está, ¿no? Pero ¿cómo se lleva, cómo ha llevado ese montón de actuaciones y cómo te has encontrado vocalmente después de, bueno, después de, todo el mundo lo sabe, ese paréntesis en el cual has estado fuera de juego por esa enfermedad, de la cual afortunadamente te has curado. Y por cierto, no te pregunta cómo estás, pero vamos, solo hay que verte, estás como una rosa, como un rosal.
Lleno de espinas.
¿Cómo te has encontrado en cuanto a esa faceta tuya imprescindible y sin la cual pues José Andrea no sería José Andrea como cantante?
No, yo me siento muy bien. Yo tengo aquí a un ilustre maestro del que tengo que aprender, que es cada noche jodido un ampli de bajo o unos monitores de bajo, porque lo ponía todo a tope y tocaba. No, la verdad que me he encontrado muy, muy, muy bien. Yo tenía mis dudas al principio porque creía que estaba muy reciente la segunda operación, pero yo creo que es como un deportista cuando el público le apoya, ¿no? Puedes tener la lesión, pero te vienes arriba. Yo les decía a ellos que cada noche iba a estar mejor, con cada día que pasaba me iba a encontrar mejor, y de hecho así ha sido, ¿no? Obviamente, Uroboros es una... es más que una... más que una piña, más que una familia, no sé, no encuentro palabras para explicarlo. Y sin el apoyo de ellos tampoco creo que hubiese tenido fe para poder hacerlo, porque yo sí te reconozco que quería que estaba un poquito, que no llegaba demasiado a tiempo para hacer la gira, que iba un poquito justo. Pero desde el primer día en DF hasta el último, también gracias al apoyo de mis compañeros que me dijeron, estaba saliendo de puta madre, todo va a muerte, todo a tope, me he encontrado cada vez mejor. Y la verdad que ya es todo como un mal sueño que pasó, ¿no? Yo ahora estoy ya 100% a tope, con el aspecto que tenía que tener hace 20 años, y con eso me conformo, y sobre todo estoy muy agradecido a ellos porque, como les puse en un WhatsApp cuando llegamos a España, han hecho mi sueño realidad, ¿no?
José, el rock and roll, el heavy metal, llámalo como quieras, pues tiene sus ingredientes festivos.
Hombre,
a todos nos gusta tomarnos una cerveza, una copita de vez en cuando, pasarlo bien. Tú caíste enfermo, estás bien, estás fenomenal, ya te digo que solo hay que verte, ¿no? Pero ¿cómo has conllevado todo ese tiempo de gira sin probar ni una cerveza? O sea, no estamos hablando de una copa de whisky. ¿Cómo se lleva eso para un rockero, para ti, que ha vivido intensamente sobre lo que es el rock? Sí. Cada uno entiende el rock como quiere, ¿no? Pero tú me entiendes.
Sí, hombre. Hombre, pues se lleva en sus momentos. Además, hubo una noche que se lo dije a Peri, ¿no? Que estaban de fiesta ellos, y yo le dije, mira, me retiro porque... Y vino Peri a mi habitación, ¿no? Y dijo, pero José, ¿te pasa algo? Y dije, no, que no quiero seguir la fiesta porque tengo ansiedad. Y la ansiedad es algo que no se te va a quitar en la vida, y lo tienes ahí, pero bueno, con fuerza de voluntad y con gente que te apoya en el grupo, pues no tienes por qué tener mayor problema. De hecho, estáis poniendo hasta el objeto de cerveza y yo estoy aquí con la sin alcohol y comiendo gusanitos. ¿Cómo si te dicen? Pues yo qué sé, pues eso es una etapa más en la vida y tampoco hay mayor problema, ¿no? O sea, es poner en la balanza qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Pues ya tienes una cosa pasada que ya no puedes hacer, y tampoco es tan difícil. Hay problemas mayores en la vida que tiene mucha más gente, ¿no? Como que te desahucien de la casa. O sea, mi problema es menor, mi problema no es ningún problema.
¿Y qué te han dicho los fans que te conocían de todos esos tours con Mago de Oz? Aparte de José, te queremos.
Ah, no, te lo he traído a ti. Aparte,
sin alcohol. Bueno, están aquí discutiendo sobre las cervezas con alcohol, sin alcohol. José con sus sin alcohol y Peri con alcohol. Estaba bebiendo Mau en el caos. Te preguntaba sobre los fans, ¿qué te han dicho de todos estos conciertos, tanto en México como en Estados Unidos? Porque el público en Estados Unidos, aunque hubiera americanos nacidos allí, ha sido mayoritariamente de habla hispana, ¿no?
Sí. Y además que tenía muchos recuerdos de las giras de Mago de Oz, cuando nosotros girado para allí, nos querían ver a Uroboros en directo, que eran los que mayoritariamente pedían los temas de Uroboros, y bueno, tocabas algún tema de Mago y se alegraban, pero bueno. Y me han dicho que adelante, que nunca me han visto así, que me ven de puta madre, me ven increíble, que nunca pensaban haber escuchado en directo temas de Mago tal y como los hemos interpretado, que se han quedado alucinados, Y no sé, mucho, mucho, muchísimo apoyo y muchísimas... no sé, muchísimos ánimos para seguir adelante con esta historia y que... No sé, no tengo palabras para... Tampoco nos esperábamos este recibimiento en este tipo de gira compartida, ¿no? Y cuando hemos llegado y lo hemos visto claro el camino a seguir, el camino que tenemos que por donde tenemos que ir, ¿no? Sobre todo Ouroboros, porque bueno, a lo mejor en España no sé si tendremos más o menos reconocimiento, pero en América sí que hay una gran expectación por Ouroboros y marcaremos ese camino porque es al público que nos debemos. Y yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, ¿no? De estamos contigo, José, no pasa nada, ¿cómo estás? Tira para adelante, te apoyamos, tal, tal. Y bueno, cuando hay una masa de gente tan, tan grande que te apoya para que sigas adelante, solo puedes deberte a ellos, ¿no? No puedes defraudarles.
El rock sigue, Ouroboros sigue en la carretera y bueno, después de un descanso merecido, muy merecido, volvéis a Colombia.
¿No? ¿Dos semanas llevamos?
Dos meses. Bueno, lleváis dos semanas y algo, sí, más o menos descansando y disfrutando de Madrid concretamente, ¿no? Pero ahora volvéis a Latinoamérica, volvéis a Colombia, 31 de mayo Medellín, Sagar Fest. Y el 1 de junio en Bogotá, también en el Sagar Fest. Y al día siguiente, bueno, pues se va a hacer una fiesta donde, bueno, de la cual ahora hablaremos, ¿no? ¿Cómo va a ser el reencuentro con la gente colombiana, José?
Pues yo la verdad es que cuanto más se va acercando la fecha, más nervios tengo. Sobre todo también porque bueno, sé que hay... En México y en Estados Unidos ya lo hemos pasado, ya sé... que el examen estaba pasado con nota, pero cada nuevo reto, cada nueva ciudad, cada nuevo país al que vuelves con esta nueva historia, pues es un Real Madrid Bayern, por así decirlo. Y lo vivo con una gran expectación, con una gran responsabilidad, pero sobre todo con unas muy, muy, muy grandes ganas de dejar el pabellón bien alto, de agradar y de demostrar que Ouroboros está aquí para quedarse, aunque el público nos pida temas de Mago, que al final pasará como en México, que al final nos pidiera más temas de Ouroboros que de Mago. Así es que con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue ya el 31 de mayo.
Después de México y Estados Unidos, ahora Colombia. Pero bueno, pero a José Andrea y a Ouroboros os quieren. No solamente en México y Estados Unidos, también en Colombia, ¿eh? O sea que yo sé positivamente, porque yo voy a estar allí con vosotros, voy a presentar los dos festivales, una fiesta que al día siguiente se hará, que bueno, el cariño por veros, por escucharte de nuevo cantar con tus compañeros es impresionante, ¿no?
Hombre, ese cariño hay que corresponderlo con grandes dosis de profesionalidad y humildad. Y bueno, también exclusiva que te doy, no solo va a ser ahora Colombia, que va a ser en breve, 31 de mayo, 1 de junio y tal, ya estamos en conversaciones muy, muy serias para hacer Costa Rica, Honduras y luego también Perú y Chile para mediados de junio. Así que la respuesta que esté teniendo con... Eso no lo sabías, ¿eh? Estamos en conversaciones muy adelantadas porque, como decía Peri en América, me decía, José, esto está hecho, el trabajo está hecho. Y yo le quería mostrar la profesionalidad y el saber hacer para que el cariño se reproduzca en contrataciones y en volver a esos países que tanto nos han dado y que tanto queremos devolver, ¿no?
¿Y España qué? Dirá el fan de José Andrea que escucha la entrevista. Solo hablan de Latinoamérica, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Chile. Bueno, ¿qué pasa con este país, con España?
Eso digo yo, ¿qué pasa con este país, con España? Tendrás que preguntarlo a los gobernantes, porque la verdad es que en este país está fatal todo, pero no para nosotros, para todos los grupos. Si tú te fijas ahora mismo en las giras que tienen todos los grupos españoles, verás que en España hay poca cosa. Pues eso, en España hacemos lo que podemos, porque también, claro, lógicamente tenemos mucho cariño a toda esta gente que ha compartido con nosotros tantos y tantos años de carrera. Pero claro, se te hace muy difícil, se te hace muy cuesta arriba, porque hay muy pocos conciertos, las pocas salas que hay las cierran, no hay ayuda ni subvenciones para cultura ni nada, al revés, hay una persecución, parece, para intentar cepillarse todos los eventos, y cuanto más de rock, peor, porque a los gobernantes no les interesa que nos juntemos los melenudos. Así que, pues, eso, estamos intentando hacer lo que podemos, pero la cosa está muy mal.
Bueno, en España, porque es donde vivimos y donde vivís, vais a grabar otro disco de Uroboros. A ver, Peri, cuéntanos, cuéntale a los fans qué hay preparado para un nuevo álbum que vais a grabar, según tengo entendido, casi ya, casi de inmediato.
De hecho, te voy a decir que hay cosas ya grabadas, hay algunas baterías ya acabadas y hay alguna cosilla ya. Pues verás, tenemos acabados, creo que son 9 canciones, creo que son, y luego aparte pues tenemos unos cuantos bocetos, principios, finales, o algún punteo, algunos apuntes que tenemos por ahí.
Cabezas y colas, que decían las abuelas, cabezas y colas.
Sí, sí, pero vamos, tenemos material como para hacer un disco doble, ya te digo yo. También te puedo adelantar que este disco va a ser más rockero, va a ser más guitarrero, porque estamos trabajando mucho, sobre todo Chino y yo, en que así sea, para que dé un poco más de garra, un poco más heavy y un poco más guitarrero. Y bueno, pues eso, todavía tenemos que darle un poco de forma, pero vamos, ya te puedo ir adelantando.
Sí, porque también hay un par de ideas de José Rubio que durante la gira me enseñó y que me han gustado mucho y que también estarán partícipes en el disco.
Sí, porque el otro disco exclusiva, dicen por aquí José. El otro disco era más bluesero, más Whitesnake setentero, más reposado, con buenas canciones, pero bueno, por lo que nos dices, Peri, lo que nos adelantas, ese disco va a ser más cañero, ¿no?
Claro, ten en cuenta que el primer disco eran unos temas que tenía José ya de anteriores, de estar en Mago, además de, pues de hace 20 años, ¿no? Estaban concebidos de otra forma y de hecho yo cuando llegué a la banda ya me encontré los temas terminados, arreglados y prácticamente solamente para grabar el bajo, ¿no? Y ahora el funcionamiento ha sido distinto, los temas los hemos creado desde cero entre todos, ¿sabes? Entonces, pues eso ya nos determina más un poco la personalidad de cada uno de los músicos, ¿no? Esto ya es un poco más el camino que va a seguir Uroboro en un futuro, ¿no? Pues ya son temas hechos entre todos.
Hubo una idea que estaba ahí de un posible DVD. ¿Esa idea? ¿Qué pasó con esa idea?
Pues como todas. No, hombre, sí, un posible DVD para hacerlo, pero hoy en día cambia lo que es el business musical de una forma tan tan increíble que no te merece la pena plantearte nada, ¿no? Porque dices, bueno, un DVD, bueno, pues un DVD a lo mejor. Hay tantas formas de grabarlo, te lo ofrecen de una forma para grabarlo, que luego, de un año para otro, incluso en América, hablando con la gente del staff de otros grupos, de cómo ellos grababan DVDs, incluso con cámaras de estas de deportistas que se ponen con la cabeza y los mismos pipos van grabando durante el bolo el concierto con unas cámaras que son como en una primera persona real. Hay tantas cosas que cambian de una manera tan diferente que te planteas mucho el grabar un DVD a la antigua usanza, ¿no? Y dices, bueno, espérate, es que se pueden grabar las cosas de una forma mucho más directa, mucho más distinta, mucho más, o sea, con un concepto completamente distinto a como estamos acostumbrados a verlo en España, que te hacen decir, bueno, espérate, vamos a pensar, a ver, muéstrame esas imágenes que estoy grabando vosotros y cómo lo hacéis. Y ves unas imágenes tan espectaculares que parece. Yo he visto DVDs de estos grupos que nos han acompañado en la gira, que hay imágenes en las que parece que eres tú el que estás en el escenario, o que eres tú el que estás en el público, o que eres tú el que estás controlando la mesa de sonido, o la mesa de luces, ¿no? O sea, hay un concepto nuevo de lo que es un DVD musical que te caes de culo, ¿no? Que es como antes que nos prometían, cuando vas a ver un partido de fútbol, tú, no, vas a tener una cámara en donde el entrenador, en la esquina del larguero, en la cuarta del anfiteatro. Pues esto es lo mismo, puedes grabar un DVD siendo tú lo que ve Peri, lo que veo yo, lo que ve el batería, lo que ve la mesa de mezclas, lo que ve el público, lo que se ve en general, y con unos medios realmente baratos, por así decirlo, ¿no? Hay unas cámaras flipantes que hoy en día pueden hacer eso. Y tienes que echarle el pie y decir, hostia, el concepto que yo tenía de DVD, por ejemplo, que cuando hacíamos con Mago, es completamente distinto al que se puede hacer ahora, que puede ser de una interactividad emocional, porque siempre lo estás viendo en una pantalla increíble, ¿no? Porque puedes cambiar a lo que ve Pira, a lo que veo yo, a lo que ve tal, a lo que ve el tío que está en primera fila, o incluso al que ve el tipo de seguridad que le metió. Ser la polla. Así que hay que planteárselo muy, 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 muy despacito, pues sobre todo para estar a mí me gustaría en este aspecto estar a la última onda. Y en cuanto también a audio, hemos tenido la suerte de poder grabar casi el 80%, yo creo, de los conciertos. Y yo creo que para el disco que viene habrá dos o tres pistas, bonus track, que la gente lo va a agradecer. Hay dos o tres grabaciones de conciertos muy, muy buenas, que habrá que elegir 3, 4, 5, 6 canciones como mucho para elegir entre bonus track. Y en eso estamos. Y bueno, como este grupo es multipolifacético, es muy difícil reunirnos a todos para seguir componiendo. Pero bueno, yo creo que para el verano el disco está terminado. Y como ya lo que antes eran las fechas estándar, ¿no?, para sacar discos y tal, eso ya todo ha cambiado con lo que es la venta por internet, Spotify, incluso... ¿cómo se llama esta nueva forma de venta? Crowdfunding, ¿no?
Crowdfunding.
En fin, como todo esto cambió tanto, ya no tienes por qué estar atado a lo que era antes el estándar de fecha. No, tienes que sacar un disco antes de Navidad, antes del 14 de febrero, San Valentín, y antes de verano. Todo esto ha cambiado, ya puedes sacar un disco cuando te sale de la polla. Yo creo que las cosas de Palacio hay que hacerlas bien y despacio. Así que nos jugamos mucho en este disco y tenemos mucho material. Tenemos que elegir muy, muy bien, arreglar muy, muy bien. Y sobre todo elegir muy, muy bien qué es lo que les vamos a dar a la gente. Sobre todo porque pueden elegir entre audio y vídeo, audio seleccionado, audio por pistas. Porque también queremos darles audio por pistas y decir, toma, esta canción, ¿quieres solo esta canción? Toma, pues te regalo, te doy esta canción por pistas para que tú en el programita de tu casa... básico, puedas quitar la voz y poner la tuya, o quitar el bajo de Penny y poner tu bajo, o quitar las guitarras del Chino, que son una mierda, y poner otras guitarras más molonas. Eso me parece que es algo que el público o los fans pueden agradecer mucho, ¿no? El poder jugar con la propia grabación que tú has hecho para ellos hacer sus propios arreglos. En el futuro, incluso que nos manden sus propios arreglos.
Y quién sabe. Bueno, por lo que veo, verano que vais a estar en el estudio, tocando en Colombia y en todos esos países que durante junio vais a estar visitando.
Y en España tenemos cositas. Tenemos como 14, 15 actuaciones aquí en España. Lo que pasa es lo que decía Peri, que la cosa está todavía otra vez en el purgatorio, ¿no? Pero bueno, poco a poco.
Lo que iba a decir, que me imagino que ya el disco para septiembre o octubre, que será un buen momento para meterse en salas, chequear, sí, o junio.
Sí, o junio, porque esta gente no deja de sorprenderme.
O sea que es una incógnita de la cual nos enteraremos pronto. ¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Uroboros? ¿Quién lo sabe?
Lo cierto es que una vez teniendo claros los temas, nosotros tardamos bastante poco en grabar, o sea que... pues eso te digo.
Muy bien. Yo creo que a lo mejor también podemos hacer la fórmula de lo que es tener el audio, o sea, tener los temas ya hechos y sacarlos en una plataforma. Luego quizá más tarde el que quiera audio más un vídeo en otra plataforma, audio más vídeo más carátula en otra plataforma, en fin. Es que está cambiando todo tanto que yo me hago viejo, Rafa.
Muy bien, Peri, José, vamos a seguir tomando una cervecita tranquilamente. Tú sin alcohol y nosotros con alcohol. ¿Qué le vamos a hacer? Es que somos de Getafe. Peri y Rafa, somos de Getafe.
Claro, a ver, tío, ¿qué le vamos a hacer?
La segunda. Digo, bueno, perdón.
Bueno, pobre Getafe, que tiene un equipo ahí modesto, no, pobrecillo.
Yo creo que Rayo y Getafe estén en primera. Cuanto más equipos de Madrid, menos el Atleti. En primera, mejor.
Qué malo eres, qué malo.
No, soy del Madrid.
Eso ya lo sabemos. Bueno, muchas gracias a los dos.
Carnal.
Como hasta luego, ¿qué decirle a la gente que escucha la entrevista?
Pues nada, pues que muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, como siempre, gracias a todos los amigos por estar siempre ahí. Y nada, y nos vemos en breve, nos vemos en Colombia, amigos.
En Colombia, en el vuelo de Colombia te veré. Y un besito y un abrazo a toda la audiencia, que sí que es grande y variada, de Rafa Basso.
Muchas gracias, amigos.
Gracias.